Suele haber una mala interpretación respecto a la fe y a los datos de la fe, como si ella de alguna manera pudiera oponerse a la razón y a los datos de la razón. En realidad, la fe es algo que no se opone, sino que al contrario, viene a añadirse a la luz de la razón, viene a añadirse a la porción minúscula del universo que pueden escrutar nuestras miradas y nuestra inteligencia humana, y más aún viene a responder a las preguntas que se hace la razón cuando con una mirada realmente sin a priori observa el cosmos, el universo, el ser en su estado actual. Porque quien dijera que la fe es algo que viene como una caída en paracaídas a llenar algo que no necesita ser llenado, o a sobreañadir a lo que ya es suficiente de por sí, estaría muy equivocado, porque si hay alguna constatación a la cual llega la inteligencia humana, es que el ser, es decir, el universo, el cosmos, tal cual hoy lo puede observar la razón, no solo desde el punto de vista filosófico, sino con las bases de las conclusiones que la ciencia va poco a poco descubriendo sobre él, nos lleva a constatar que cómo está, cómo es, cómo se está desarrollando el universo es un gran sinsentido. Y si nosotros postulamos por demostración racional, por comprobación, por prueba, que existe un Dios trascendente al universo, que es al mismo tiempo sabio, bueno y poderoso, tenemos que absolutamente afirmar que no puede haber él creado un universo sin sentido, absurdo, como lo postula gran parte de la filosofía moderna y aún gran parte del psicoanálisis, cuando trata de mirar la entraña del ser humano y el sentido de la vida. Vean ustedes que en otra época, cuando se pensaba que el universo era algo que estaba allí desde siempre y para siempre, que no había tenido comienzo, que no tendría final, como pensó toda la antigüedad, como pensaba Aristóteles, como pensaba Platón, como se pensó durante muchísimo tiempo, que el universo era eterno, que las estrellas, los astros estaban formados por la quinta esencia incorruptible. Entonces, a lo mejor alguien tipo Giordano Bruno podía pensar: el universo se basta a sí mismo, tiene sentido en sí mismo, ha vivido o ha existido desde siempre, existirá para siempre, se piensa a sí mismo a través de la inteligencia humana que justifica la existencia de toda esta realidad universal. Sin embargo, ya lo habían visto con métodos mucho más primitivos los sabios hebreos cuando componen el gran poema metafísico de la creación de Génesis 1, afirmando que el universo en realidad es perecedero, que el universo no existe para siempre, que el universo tendrá final, que tuvo principio. Lo habían intuido, pero hoy la ciencia lo demuestra. El universo tiene 14.700 millones de años en un proceso evolutivo en donde crece el gasto de la energía, en donde la entropía y el desorden aumentan fuera de este hilo o de este filón que es el de la vida que se encamina hacia el hombre, este universo, tal cual nosotros lo conocemos, se va desgastando, las estrellas se gastan, constantemente se van desintegrando y transformando en energía, en el famoso proceso de la conversión de hidrógeno en helio, que también ha estudiado el físico Bethe, con la ley de Bethe justamente. Es decir, que constantemente está quemando energía, una energía que por supuesto no es infinita, que la materia del universo y la energía del universo son finitos, incluso de alguna manera aproximadamente, pero bien contabilizado por la ciencia. Este universo entonces no solamente está quemando energías, de tal manera que nuestro mismo sol un día se va a apagar, lleva produciendo energía en esta transformación del ciclo de Bethe hace 5.000 millones de años y no tiene para más de 4.000 millones de años más, ya lo sabemos. Dentro de 4.000 millones de años este sol estallará en forma de una estrella roja, una gigante roja, y volverá después a concentrarse en una estrella enana blanca, y en esa explosión, en esa transformación, se llevará todos los planetas que hay desde el centro del Sol, el foco de las órbitas de los planetas, está el planeta Júpiter, en el medio barrerá la Tierra, por lo menos, si no hay algún cataclismo anterior a este. Todo eso entonces dará al traste con qué, con la vida humana, con las obras humanas, con Roma, con Venecia, con Florencia, con Buenos Aires, no se perderá mucho. Lo cierto es que todo el obrar del hombre se perderá, porque aunque alguno diga, bueno, en esa época ya se podrán tripular naves espaciales que colonizarán otros planetas, de otras estrellas, de otras galaxias, pero todas sufren el mismo proceso de desgaste, todas van quemando energías. Ciertamente que el futuro del universo, según lo predicen los astrónomos, no es solamente el de la expansión indefinida, porque además se va expandiendo el universo, las estrellas se alejan unas de otras, las galaxias se alejan unas de otras, a velocidades cada vez mayores, no se sabe por qué, impulsada por qué. Sabemos que el universo finalmente, en esta degradación de la materia y luego de la energía, finalmente se transformará todo en pequeños agujeros negros, que a su vez ellos emitirán la famosa radiación de Hawking. Todo será radiación de Hawking, en temperatura cercana al cero absoluto, en oscuridad total, por supuesto, falta de vida absoluta. Esto no decimos 5.000 millones de años, sino bastante más en números exponenciales, que es inútil decir porque es absolutamente imposible imaginar por la mente humana, pero ciertamente un universo tendrá fin. Que el universo tenga final, punto final, que toda esta ubérrima explosión de vida y de belleza, al menos aquí, en este minúsculo planetita Tierra, dando vuelta alrededor de un sol de tamaño intermedio en uno de los focos de la galaxia, una de las 100.000 millones de estrellas que forman parte de nuestra galaxia, a su vez unida a otras dos galaxias, formando un sistema de galaxias, todas las cuales también en este tipo de cifras de cientos de miles, forman lo que se llaman enjambres de galaxias, todo desaparecerá. Pero hablar de todo es hablar de poco. ¿No ves estos panoramas gigantes que nos muestra la ciencia contemporánea y ni siquiera alcanza ni a imaginarlo ni a volcarlo sobre uno mismo? Porque al fin y al cabo, ¿qué me importa a mí que el sol dentro de 5.000 millones de años explote cuando yo ya no tengo para mucho más de 20 años, en el mejor de los casos, ¿sí? De tal manera que en realidad eso no me toca a mí personalmente, pero sí, si yo tengo que pensar, si soy filósofo, para preguntarme cuál es el sentido de todo esto, ¿para qué esta manifestación de belleza, de sabiduría, todo este entrevero de quarks, de bosones, de átomos, de subpartículas, de galaxias, de estrellas, de planetas, y lo que ha sucedido cuasi milagroso en este guijarro pequeño del cielo que es la Tierra, la aparición de la vida hace 4.000 millones de años, la aparición de especies cada vez más evolucionadas, el dominio durante 250 millones de años de los dinosaurios sobre la Tierra y su desaparición, la aparición de los mamíferos, de los primates, la aparición finalmente del hombre, del cerebro, capaz de entenderse a sí mismo, capaz de comprender el universo, capaz de pensarlo, capaz de interrogarse, capaz de plantearse el problema del fin y el problema de la muerte. ¿Para qué todo eso si realmente todo termina en este desgaste, en este cataclismo final, que no es la nada, porque algo permanecerá, ¿sí? Todo se transforma, nada desaparece, pero se transformará en materia o en energía muerta, muerta, incapaz de engendrar la vida. Y ahí en el medio estamos nosotros con nuestras preguntas, con nuestras ambiciones, con este deseo, esta libido de vida de la cual habla el psicoanálisis, y que lamentablemente el psicoanálisis pone como destino de esta libido, de esta ansia de vida, la muerte. El hombre es un ser para la muerte. ¿Y cuál es el sentido de la vida? Lo dice Freud expresamente en su libro Más allá del principio del placer. El destino de la vida, el sentido de la vida es la muerte. Y eso mismo los filósofos existencialistas, el sentido de la existencia, ¿cuál es? El buscar llegar a ser como dioses y terminar con la frustración, con el caerse de bruces del hombre sobre la tumba, sobre la muerte. Para eso el vivir humano, para eso toda esta historia de la evolución, para eso la creación de esta maravilla de hormiguero de neuronas que tenemos aquí encerrado en el cráneo y que produce el pensamiento, la autoconciencia y en última instancia el hambre de Dios. Todo eso ha sido creado en vano. Por supuesto que si nos quedamos con la visión del científico, con la visión del filósofo honesto, que no viene a decir disparates como que, por ejemplo, no existe el principio de no contradicción, o que afirma que la nada es capaz de producir el ser, o peor, estilo Hegel o estilo Marx, decir que la nada se identifica con el ser, O podemos decir que todo será una evolución constante de grandes expansiones y comprensiones, como un acordeón tocado por un acordeonista, un bandoneonista eterno, o que las almas transmigran de un cuerpo al otro, disparates que no admiten la menor atención de una razón que quiera ser rigurosa, que acepte los principios del pensar, que rigurosamente se plantee el problema del universo. Pero hay filósofos honestos que dicen que en realidad la filosofía no es capaz de responder a los interrogantes del hombre. Y sin embargo, como dice Gadamer, como decía Gadamer, la filosofía sí es la capaz de hacerse las grandes preguntas, los grandes interrogantes. Y el universo y la vida del hombre es un interrogante, sobre todo si la vida del hombre es signada por la muerte y el acabose de su existir, y si el devenir del universo, signado por su destino de oscuridad, de tinieblas y de frío. De tal modo que el filósofo, dice Gadamer, se encuentra mirando la realidad no desde las anfractuosidades del yo a la cual ha acostumbrado al pensamiento filosófico el mundo moderno a partir de Lutero, de Kant y de Hegel, sino mirando la realidad, no tiene más remedio que preguntar el para qué. Y más aún, si por las mismas fuerzas de la razón y de la inteligencia el hombre discierne que este universo no es único, no es absoluto, no es lo solo que existe, no es el ser, sino que es criatura, y que el ser existe, sí, pero trascendente al universo, y este ser trascendente al universo, el que lo ha creado, y este ser trascendente al universo, lo que ha creado con poder, con sabiduría y con bondad, entonces, aún desde allí, el filósofo tiene el derecho y el deber de preguntar a ese absoluto trascendente al cual ponemos de nombre Dios, ¿para qué nos ha creado? ¿Para qué ha creado el universo? Ese ¿para qué? Ahí llega la razón, ¿ven?, a la pregunta del para qué, del por qué, hacerse los interrogantes, a determinar que el universo no se basta a sí mismo, que la vida humana es absurda si queda encerrada en su inmanencia y en su destino programado por su ADN de envejecimiento, de catabolismo y de muerte. Y entonces allí, por supuesto, en la creencia de un Dios bueno, el ser humano, el que piensa, el filósofo, puede empezar a preguntarse e interrogarse. Dios no nos puede haber dejado en la ignorancia, en las tinieblas de no saber para qué, o en la necesidad de autodenominarnos locos, como afirman algunos filósofos, que el ser humano es un mono enloquecido por el cerebro, que es una especie de tumor que creó dentro, que se formó dentro de su cráneo y que le obliga a hacerse estas preguntas absurdas, y que hay que vivir sin preguntas, porque el espíritu, como decía Clages, es el enemigo de la vida, hay que vivir y nada más. No, no quiero eso, porque si hay algo que me caracteriza como ser humano es ser homo sapiens, animal racional, y quiero saber, quiero pensar, quiero preguntarme y quiero respuestas. y exijo respuesta, porque esta vida es dura y esta vida es difícil y esta vida tendrá muchos placeres y muchísimas cosas lindas que me anuncian la bondad de un Dios que las ha hecho, pero que me obliga a preguntarme el para qué moverme delante de las narices tantos avalorios, tantas cosas lindas, tantas cosas placenteras, para un día darme el saque de la muerte, el saque de la enfermedad, el saque de la desgracia. ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde nos respondes? ¿Dónde nos hablas? Y ahí entonces empieza el trabajo de la razón humana de empezar a averiguar si Dios ha hablado. Y si Dios ha hablado, ¿dónde ha hablado? Y esa es una parte de la teología, que es la teología fundamental, o la apologética, que empieza entonces a indagar quiénes son los que afirman que hablan en nombre de Dios. Dejemos de lado diversas filosofías que andan dando vueltas por ahí, o el agnosticismo, o el negarme a pensar, porque eso también es una solución. Estos problemas no me interesan, estos problemas no son para mí. El hombre tiene que pensar en chiquito, dedicarse a explorar simplemente su casa, su barrio, su ciudad, tratar de conformarse con las cosas que aquí podemos conocer sin ir más allá, sin preguntarnos los por qué. Ese no es ateísmo, ¿ven? Eso es agnosticismo. Afirmo que mi razón no es capaz de responder ni de encontrar respuestas a estas preguntas, que por otra parte son inútiles, y mejor no hacérselas y vivir tranquilo hasta que venga la parca y te lleve. Pero no, hay un montón de instituciones, de tradiciones que dicen tener la respuesta. La palabra de Dios, son las llamadas grandes religiones, todos más o menos las conocemos, distintos supuestos sistemas de encontrarse con el absoluto. Pero resulta que gran parte, la mayoría de estas religiones afirman que el absoluto es ¿quién? El universo, el todo, el uno, que se difracta en el maya, en la ilusión de este mundo cambiante, pero que se reduce a un uno que está más allá de mi comprensión, al cual un día volveré, pero desintegrado en mi individualidad, en mi personalidad. Religiones que no me dan respuesta, entonces. Y además que son absurdas. ¿Cómo esto es el absoluto? ¿Cómo esto que investiga la ciencia, que toca en mis manos, que puedo ver, que puedo investigar, va a ser una ilusión de la cual tengo que escapar acostándome en una cama llena de clavos o poniéndome en posición de loto y renunciando a sentir y a pensar a la manera del budista o a la manera del hinduista? No, señor, no, eso no es para mí. Quiero pensar, quiero saber, quiero además ver las cosas, y las veo reales, y las veo buenas, y las veo bellas, pero las veo no suficientes, las veo contingentes, las veo necesitadas de un creador. Entonces, de un manotazo ahí ustedes, ¡paf!, un montón de religiones al tacho, porque al final, con las religiones que en todo caso podríamos quedarnos, son aquellas que afirman que Dios no se identifica de ninguna manera con el universo, sino que Dios es trascendente al universo. Y eso, ¿dónde lo encontramos? Ciertamente lo encontramos en el Antiguo Testamento, ciertamente lo encontramos ya de un modo luminoso y perfecto en la religión cristiana, en el catolicismo, allí lo encontramos, pero ahí también nosotros podemos empezar a distinguir, porque resulta que también hay una rama muy importante de religiosidad que se dice heredera del Antiguo Testamento y aún de elementos cristianos, que es el Islam. Pero cuando yo veo no solamente la doctrina del Islam y leo el disparate del Corán, que solamente su lectura es capaz de hacernos dejar de lado la hipótesis de que eso pueda ser revelado o tener alguna inteligencia. Por eso ustedes saben que primero que mandó traducir el Corán a lenguas occidentales fue Lutero, porque dice, lo mejor de todo es traducirlo, porque cualquiera que lo lea es como leer el libro de Mormon, ¿sí? Se da cuenta del disparate que es. No necesita entonces redarguirlo, pero mucho peor cuando nos damos cuenta de que el supuesto Alá es un Alá que después investigado por la tradición sufí y por lo que hoy enseña el islamismo, es un Dios también que se confunde con el universo y que además no tiene nada de Dios amor, que además no respeta las individualidades, que mucho menos respeta a las mujeres, que llama a la guerra santa, a la conversión por medio del alfanje y de la espada. Ciertamente yo tengo ahí un montón de motivos, no solamente metafísicos, en los cuales sería hondo meterme, y filosóficos y aún religiosos, sino de orden moral, de orden ético. ¿Dónde? Una religión que meta a las mujeres en un harén, que obligue a la poligamia, que obligue a hacer de la vida del hombre un combate al servicio de Aná contra el infiel, sin preocuparse estrictamente de las cosas terrenas y viendo a la autoridad Allah identificada con los jeques, con los muftíes, con todos los que forman la cáfila de la dirigencia egipcia, de la dirigencia islámica. Y hablo del Islam porque no quiero hablar de los árabes, cuando se habla de Arabia y de Euroarabia y todas esas cosas hay que tener cuidado, porque los árabes fueron al comienzo cristianos y gran parte de los árabes aún hoy son cristianos, porque hay libaneses que son árabes, son cristianos, hay sirios que son árabes, que son cristianos. Así que no hay que hablar de árabes, hay que hablar de Islam. Peor, los turcos de árabes no tienen nada, son turcos, lo peor que puede haber. Lo cierto es que el Islam como doctrina no se puede aceptar. Este Islam que ha arrasado con el cristianismo, que le ha quitado las tierras más ricas, que las ha empobrecido con su doctrina social y jerárquica de la obediencia y sumisión no solo a Alá sino a sus representantes en la tierra. Este Islam que ha esclavizado a tantas mujeres cristianas y las ha sumergido en sus arenes, aún hoy, después del abandono del sinvergüenza de Gaulle, de Argelia, en manos de los musulmanes, ¿cuántas mujeres cristianas terminaron también en los gineceos y los prostíbulos islámicos? Yo eso me tengo que dar cuenta de que no va, aunque me digan, pero ustedes los cristianos también tienen un montón de atorrantes. Sí, los tenemos, yo mismo soy un atorrante, pero no por el Evangelio, sino a pesar del Evangelio. En cambio, todo esto es malo por el Corán, no a pesar del Corán. Por la doctrina, no a pesar de la doctrina. Bien, lo dejamos a los islámicos ahí. Por ahora acá no nos molestan demasiado. Nos molestan otras cosas peores, pero no el Islam, todavía. Los judíos, ¿creen en el Dios trascendente? Los judíos del Antiguo Testamento, pero eso ya me lo han escuchado y lo saben bien. El judaísmo actual no es el Antiguo Testamento. El judaísmo actual es el judaísmo fariseo, al cual denostó y combatió constantemente el Señor. Ese judaísmo fariseo que después se plasmó en el Talmud, tanto el Talmud jerosolimitano como el Talmud babilónico, todas leyes según las cuales el hombre, por sus propias fuerzas, por su propia naturaleza, el judío, es capaz de asimilarse tan perfectamente a la ley de Dios que él es divino por el cumplimiento del Talmud. En realidad Dios se manifiesta en el pueblo judío al mundo. El pueblo judío es el Mesías que salvará al mundo. Es allí donde Yahvé se encarna de alguna manera. Se pierde también el sentido de la trascendencia, tanto más cuando las doctrinas talmúdicas se interpretan desde las tradiciones cabalísticas, la cábala, el Zohar, o en los judíos más pensantes, en doctrinas neoplatónicas, que son todas ellas panteístas. El judaísmo como tal ya no defiende más la trascendencia de Yahvé, la trascendencia de Dios y el sentido propio de la creación. Otro para dejarlos de lado, no solamente para dejarlos de lado, sino para mirarlos con sospecho, además de que tengamos caridad con cada uno de ellos personalmente. Su doctrina es la doctrina que tiene como centro de mira, enemiga propia del cristianismo, todo el Nuevo Testamento. Eso no se puede dejar de lado con declaraciones, o con reuniones, o con abrazos, o con doctorados honoris causa. Eso es algo que va en contra de la visión misma del Nuevo Testamento y de la doctrina de la Iglesia de siempre. Que haya que tener caridad, la tenemos que tener con todos, porque si hay alguien a quien tenemos que amar es a nuestros enemigos. Pero no dice el Señor, haced amigos de vuestros enemigos, sino amad a vuestros enemigos, cosa que es bien distinta. Lo cierto es que ahí tenemos otro gran manotón que podemos dejar de lado, en donde no podremos encontrar el verdadero decir de Dios sino en una porción minúscula arruinada por las tradiciones fariseas y talmúdicas y arruinada por la cábala y por el neoplatonismo. Y entonces nos queda el cristianismo, y el cristianismo también tenemos protestantes, tenemos ortodoxos. Los protestantes es fácil saber que no pueden tener la verdad porque para ellos estrictamente no existe la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad objetiva, la que ellos supuestamente afirman que está solamente en la Sagrada Escritura, no es la que está en la Sagrada Escritura, sino es lo que cada uno lee en la Sagrada Escritura. Entonces no existe la verdad, existe un sentimiento subjetivo, una interpretación subjetiva que yo hago de esas letritas que están allí juntas en el tomo del Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero la verdad objetiva no existe, como no existe objetivamente el Señor en la Eucaristía. Lo que existe es mi sentimiento de fe, ¿ven? Entonces todo se va ocultando, todo se va sepultando otra vez en los recovecos del yo y de la pura subjetividad. Ahí no puedo yo encontrar la verdad, y ellos tampoco la quieren, porque ya Lutero decía que la razón era la gran prostituta y que su encono contra la Iglesia Católica Apostólica y Romana no era por las perversiones del papado o por las perversiones de los prelados, sino justamente porque metían la razón a interferir en la indagación de la verdad, cuando la verdad que en principio no existía, era simplemente una especie de misericordia y cobertura de Dios que uno adoptaba como un paraguas para tapar la ira de Dios en la lectura fiducial, sentimental del Nuevo Testamento. Entonces, ya el luteranismo, no solamente en sí mismo, sino por sus consecuencias, que toda la filosofía moderna y contemporánea, el subjetivismo, la realidad no existe, lo que existe es lo que yo entiendo de la realidad, lo que yo veo la realidad, lo que crea la realidad es mi yo, mi ego, mi inteligencia. La realidad no existe. Eso es Kant, eso es Hegel, eso es Fichte, eso es la filosofía moderna, eso es la política moderna. No existe la verdad, no existe el objetivo, existen las opiniones, existen los sentimientos. Chao el luteranismo. No solamente porque es malo en sí mismo, sino porque ha sido el abuelo y padre de todas las ideologías bestiales contemporáneas. Es el abuelo del es el padre del racionalismo kantiano, es el abuelo del marxismo. Y entonces, ¿qué me queda? Los ortodoxos y la Iglesia Católica Apostólica Romana. Los ortodoxos cuantitativamente, bueno, tantos no son, salvo en Rusia, ahí hay muchas aproximaciones. Pero también hay otro problema en la ortodoxia, que no quiero a ustedes complicarle la vida, ¿no? Pero es el famoso rechazo de que el Espíritu Santo, ¿no?, procede del Padre y del Hijo. Para la ortodoxia, por eso no es simplemente cisma, lamentablemente es error, es herejía. ¿El Espíritu Santo puede llegar al hombre sin la mediación del Verbo? ¿Sin la mediación en el fondo de Cristo? ¿Sin mediación de la razón, del Logos? Y toda la espiritualidad ortodoxa, lamentablemente gran parte de ella, aunque mucha es valiosísima, por supuesto, ¿no?, lamentablemente se basa en este error, y son errores que a la larga producen sus efectos. Entonces, ¿con qué nos quedamos finalmente? Con la Iglesia Católica Apostólica y Romana, ¿sí?, y Romana. Allí resplandece la luz de la verdad, desde la cual es posible, sí, aceptar las porciones de verdad de otras ideologías y de otras religiones, e incluso enriquecernos con ellas, ¿sí? Pero la verdad plena, la verdad coherente, es la que propone la Iglesia Católica. ¿Qué es la verdad? Algo que habla mi inteligencia, algo que se formula en proposiciones filosóficas y teológicas, o en dogmas. La verdad es la adecuación de mi inteligencia con lo que las cosas son. Entonces, es la verdad, es la capacidad o lo que capacita al hombre para encontrarse con la realidad. Y es lo que capacita al hombre, cuando hablamos de la verdad con mayúsculas, de ponerse en relación con Dios, con el absoluto, con el origen de toda luz, con el origen de toda razón y de todo logos, con el origen de toda inteligibilidad, Dios mismo. Por eso dice Santo Tomás que la fe no versa ni se detiene en las fórmulas de la fe, sino en la realidad a la cual las fórmulas de la fe apuntan. No es cuestión de que yo, como católico, me encuentro con el dogma del Concilio de Éfeso o de Constantinopla o de Vaticano I o de Trento, sino con las realidades que esas formulaciones hechas de una vez para siempre, dogmáticamente, cuando lo son, hechas como dogmas y pretenden enseñar verdades infalibles, se me proponen, sino con la realidad que está detrás de ellos. Yo no me encuentro con la encíclica papal Mysterium Fidei sobre la doctrina recta respecto al Santísimo Sacramento. Yo me tengo que encontrar con el Santísimo Sacramento y en el Santísimo Sacramento con Dios, nuestro Señor, con Cristo Jesús, el Señor del Universo, la realidad viva que está detrás de esa revelación hecha en palabras. Por eso las palabras pueden modificarse, eso lo ha dicho Juan 23 cuando llama al concilio. A lo mejor ringiovanir o renovar la iglesia en su lenguaje, puede ser, ciertamente nosotros ya no podemos leer el Nuevo Testamento en griego, salvo los que aprendan griego y griego bíblico, sino que tenemos que leerlos en traducciones, las fórmulas tienen que cambiar, ya lo sabemos, porque incluso fórmulas que son muy correctas en su lugar original y en sus circunstancias originales, fuera de esas circunstancias y lugares, son malsonantes. ¿Cuántas palabras españolas, que nosotros no podemos pronunciar en los argentinos, porque a nosotros nos suenan como malas palabras, y ellos utilizan constantemente para agarrar cosas, y tantas más? Entonces, las palabras tienen que adecuarse, sin duda. Hay un trabajo de traducción constante, por eso la norma próxima de la fe del cristiano y la que nos abre a la verdad es justamente el magisterio vivo de la iglesia, el que va sacando de las fuentes remotas de la regla próxima de la fe, que es la regla magisterial, la escritura y la tradición, va sacando las verdades permanentes. Por cierto, que las fórmulas pronunciadas en los concilios, las fórmulas dogmáticas aún de la antigüedad, siguen valiendo en su tenor exacto. No es que si uno no se mete en el lenguaje, eso pueda ser cambiable. Al contrario, el sentido no puede cambiarse de ninguna manera. El sentido tiene que conservarse porque apunta a la realidad de Cristo nuestro Señor y de Dios, que explican justamente el universo, porque la caducidad del universo solo tiene sentido si este universo es capaz de abrirse a el plus de sentido y de ser que le puede dar Dios desde su infinita trascendencia. Y entonces la muerte del hombre tiene sentido y no es un transformar la vida en una pasión inútil o en un absurdo, si está abierto a este Dios que quiere encontrarse con él a través de fórmulas, a través de palabras. Así nos encontramos entre nosotros, en el abrazo, en el gesto, por supuesto, en el tocarnos, en el vernos, sin más, pero sobre todo en la palabra. Y Dios se ha adaptado a nosotros, y perfectamente nosotros nos podemos encontrarnos con Dios justamente a través de su palabra, en el magisterio, en la Sagrada Escritura, en la tradición, y encontrarnos con su realidad en los sacramentos. Sí, pero el sacramento es algo misterioso. Es misteriosa también la piel y los ojos de una persona humana. A través de eso nosotros tenemos que llegar a su interioridad, a su personalidad. Siempre tenemos que pasar por cosas exteriores para llegar a lo interior. Es la inteligencia lo que nos hace llegar más allá de la epidermis y del pelo y de la contextura y de la piel de la persona a quien amamos, con ella en sí misma. Es con la inteligencia, a través de los sentidos, pero es con la inteligencia a la cual llegamos. Y es con la inteligencia iluminada por la fe, a través de lo sensible del sacramento, cómo llegamos a las realidades divinas. Y nos tocan y son capaces de conmovernos en la música litúrgica, en la solemnidad de una liturgia bien hecha, en el agua del bautismo, en el óleo de la confirmación, en las palabras de perdón que salen de un pobre hombre transformado por la gracia de Dios en sacerdote, a través de la imposición de las manos, todos gestos de los cuales la fe me hace descubrir cosas, como la inteligencia a través de los sentidos me hace descubrir la realidad de las cosas. Pero acá hay algo más que la razón. Está la luz de la fe iluminando, de tal modo que yo me puedo encontrar realmente, objetivamente, con la realidad divina. No con los sentimientos de mi propia subjetividad, como diría un protestante. Es la realidad misma. Y Dios no me habla, Dios me llena de palabras, Dios me llena de palabras. El Nuevo Testamento, el Magisterio de la Iglesia, los escritos de los santos, la vida de los santos, la historia de los santos, la teología, cuántas palabras. Vean, si para conocernos entre nosotros necesitamos conversar. Y decimos que conocemos una persona porque la hemos visto 20 veces a lo mejor en nuestra vida, y hemos hablado con ella, qué sé yo, una hora, dos horas tomando un café o alrededor de una mesa comiendo. ¿Cuántas más palabras nos ha dicho Dios y nos sigue diciendo Dios? A través de la Escritura, a través de la tradición, a través del magisterio, a través de la predicación y los escritos de los santos y de la vida de los santos. ¿Cómo que no podemos conocer a Dios? Y es eso lo importante, vean. Eso es lo que nos ilumina, lo que hace que este mundo que va a terminar en tinieblas y en una heladera cercada al seno absoluto se transforme en llamaradas de belleza, de colores, de luz, de calor, para poder vivirlo para siempre. Y eso da sentido. Por eso la fe es algo, no que viene a tropezar con nuestra razón, sino que viene a sublimarla. La fe es algo que nos abre el universo cerrado en sí mismo a panoramas y a horizontes maravillosos de la vitalidad y la belleza divina, haciendo entonces de un universo, sí, una cosa hermosa, digna de ser vivida, porque abierta justamente a la trascendencia y a Dios que se nos acerca a través de Jesucristo nuestro Señor, y de cuya conmemoración estamos cercanos ahora en esta Navidad que vamos a vivir, de Cristo que nos alcanza su divinidad en un tierno bebé que llora en los brazos de una madre, y que algún día dirá palabras y predicará y finalmente nos hablará en la elocuencia sublime del silencio de la cruz. Ese Dios que nos habla porque a través del hablar quiere comunicarse con nosotros y quiere comunicarse a sí mismo a nosotros. Mira, porque la palabra en última instancia, como objetivo supremo y sublime, consiste no en decir cosas, no en enseñar cosas y escribirlas en el pizarrón, no hablar de tales objetos del mundo natural o de este tipo de seres o de valores o hacer discursos. Es cuando yo, a través de mi palabra, me muestro a mí mismo en la verdadera amistad, y no a muchos, a pocos, es cuando yo me doy, cuando yo me digo, cuando yo hablo abriendo mi interioridad al otro, cuando puedo establecer con ellos comunicación. Y esa es la sublime función de la palabra. No decir cosas, sino decirme a mí mismo, darme a mí mismo, en una palabra que por supuesto es sobre todo palabra, declaración de amor, carta de amor escrito de sí para siempre, te acepto, ¿eh? Eso es pues lo que Dios hace en la revelación. No revela palabras, sino que a través de la palabra se revela a sí mismo, se dice a sí mismo en justamente su palabra encarnada, en su verbo que es Cristo Jesús, y allí se nos da, y se nos da en la cruz, y se nos sigue dando crucificado y al haber resucitado en los sacramentos, en la palabra interpretada por la Iglesia, escrita en la Sagrada Escritura y vivida en la tradición, en la liturgia, en la moral, en las costumbres, en las vidas ejemplares de los santos que santo ha habido y de los héroes cristianos. Allí se me sigue dando Dios y abriendo Dios, iluminando mi mente, sacándome de las tinieblas. En medio de las tinieblas se prendió una gran luz. Tierras de Neftalí, tierras de Zabulón. Y esa luz que hace que justamente los primeros teólogos de la Iglesia llamaran al bautismo el momento de ¿qué? De la iluminación. El hombre es iluminado. Todavía eso sigue en el rito del bautismo, porque al padrino o al adulto bautizado simbólicamente le damos en determinado momento del bautismo, recibe la luz de Cristo y le damos un cirio encendido en la luz y en la llama del cirio pascual. Iluminación, comprensión, sabemos dónde vamos, sabemos cuál es nuestro destino, sabemos el porqué de nuestra existencia, sabemos el porqué de nuestra falencia. Sabemos el porqué de nuestro envejecimiento, sabemos el porqué de nuestras enfermedades, sabemos el porqué de la muerte, esa muerte que en el fondo ya hemos asumido en el momento del bautismo, porque en el momento del bautismo, como dice San Pablo, hemos sido muertos y resucitados con Cristo. Ustedes saben que la palabra bautizar es una palabra intensiva en griego, un verbo intensivo que significa no simplemente mojar, sino hundir, hundir hasta la muerte. Baptizo, no bapto, como sería mojo, sino baptizo, sumerjo, hundo, hundo. Por eso podéis recibir el bautismo. Que voy a recibir, les pregunta Cristo a sus discípulos, y ese bautismo es hundirse en el infierno, descendió a los infiernos, en la muerte de la cruz. Ese es el bautismo de Cristo. El bautismo, el sumergirse, como antes se sumergía, algo que era mucho más expresivo que la ceremonia actual, aunque la actual pueda ser más higiénica, ¿no? Y más fácil. Lo cierto es que significaba eso para San Pablo. Hundes, sumerges, ahoga, matas al hombre viejo y sales renacido por el poder del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El hombre nuevo que se viste con cándida vestidura. Por eso ahora se pone un trapo blanco, al chico se lo viste de blanco. Al bautizado, pero antes dejaban los vestidos viejos, se revestían de vestiduras blancas, cándidas, por eso se los llamaba candidatos, y esa blancura, esa luminosidad es lo que hace que nuestra fe sea una fe iluminadora, en la cual cuando se habla de los misterios no hay que entender como sean cosas difíciles de entender. Ustedes saben, y con esto tengo que terminar, ustedes saben que en el Antiguo Testamento la palabra que nosotros traducimos como misterio es el término sod, sod en hebreo, S-O-D, por supuesto, el abecedario hebreo, que significa secreto, secreto. Pero, dice el Antiguo Testamento, Dios revela sus secretos a los amigos, que es lo que hacemos nosotros, ¿eh? Nuestros secretos solamente a los amigos, con cuidado, ¿no? Ya sabemos, sobre todo cuidado con las amigas, ¿no? Entonces, Dios revela sus secretos a sus amigos, sus misterios a sus amigos, pero una vez que reveló el secreto, dejó de ser secreto. Una vez que Dios revela sus misterios, dejan de ser misterios. Entonces, cuando hablamos de los misterios de nuestra fe, o meditemos los misterios del rosario, ¿sí? Son misterios iluminadores, todos, ¿no? Estos que inventó ahora con Pablo II. Todos son iluminadores, ¿sí? Son secretos que dan sentido a nuestra vida, porque Dios se ha mostrado, Dios ha revelado, ha abierto su corazón, ha mostrado la santidad íntima de su ser, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nos lo ha mostrado. Que después nuestra inteligencia sea incapaz de entender eso en toda su inteligibilidad, excede en inteligibilidad de tal manera nuestras capacidades que por momentos se hace farragoso, se hace difícil de entender, pero es lo supremamente inteligible, es lo supremamente comprensible Dios en sí mismo, porque es supremamente luz, supremamente verdad, secreto revelado, ni un gramo, ni una gota de oscuridad, pura luz, luz que hace de nuestra vida capacidad para ver en el futuro, para ver nuestro camino, para entender nuestras cruces, para entender el porqué y el para qué de este mundo, para entender el porqué de la permisión de Dios, que Dios hace del mal en este mundo, que como está en gestación, como todavía no está definitivamente construido, como todavía no es perfecto, por supuesto que está lleno de imperfecciones y cosas que pueden hacernos doler y sufrir. En este mundo incluso en donde, como la libertad del hombre es indispensable para aceptar el don de Dios, y sin la libertad del hombre Dios no podría darse a sí mismo, y mucho menos nosotros darnos a Él, la tiene que aceptar también con el riesgo del pecado. Del pecado, por otro lado, que en muchísimas ocasiones es una felix culpa, como dice el Exulter que cantamos el día de Navidad, o felix culpa, hablando de la culpa de Adán, de la culpa del hombre, que nos permite abrirnos a la necesidad de un Dios que nos ame, de un Dios que nos bañe con su misericordia, de un Dios que nos perdone, de un Dios que nos lleve más allá de nuestras impotencias, de nuestras miserias, de nuestro pecado, de nuestra realidad pequeña, a la maravilla de su vida divinal. Eso entonces hace que la revelación cristiana sea un plus de la razón, no vaya contra la razón. Por eso en el principio era el Logos. Ofreceos a vosotros mismos, dice San Pablo, como ofrenda lógica, dice, logique, razonable, inteligente. Y San Pedro, buscad las razones de vuestra fe. Sí, porque todo esto nos sirve para gozarnos de la inteligibilidad, de la sabiduría de Dios que ha hecho este mundo espléndido, coronado con la cruz que hoy nosotros enjollamos y hacemos de bronce, de oro, y a veces incrustamos con piedras preciosas, porque es el camino verdadero de la salvación. La razón entonces es iluminada por la fe, de ninguna manera estopada por ella, porque si hay algo que es Dios es inteligibilidad. Y lo que se hizo carne no fue el poder de Dios, no fue tampoco la pura bondad de Dios, porque eso se hizo carne fue el logos, la inteligencia, la palabra. Y ese es el fundamento de toda la realidad. Y ese es el fundamento de la salvación. Él que como uno de sus atributos o de sus definiciones más insistentes, Él que devolvía la visión a los ciegos y se declaró a sí mismo: yo soy la luz. Él es la luz, Él es la verdad, y Él es esa verdad de la cual hace San Pablo, que nos hace supremamente libres.